Ok, vamos a comenzar en el capítulo 19, verso 1, dice así. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: Vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David, para que lo vigilaran y lo mataran en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que vieran a David, diciendo: Tráigamelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: Porque él me dijo: Déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: He aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar otros mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió: He aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿También Saúl entre los profetas? Amén. Capítulo 18. Capítulo 18 vimos que Dios estaba con David, Jehová estaba con él. Y vimos cómo Dios comienza a levantar a David en todas las cosas que hacía, y cómo Dios comienza a darle gracia a David con todas las personas, y cómo aún las personas que servían a Saúl amaban a David. Y vimos que fue evidente que Dios estaba con él. Ahora, una de las cosas que tú vas a ver en la vida de David, particularmente cuando tú lees el libro de los Salmos, es que vas a ver la confianza que David tenía en Dios, la seguridad que encontraba en Dios. Y quizá tú te preguntes cómo es que David pudo tener esas vivencias. Mira, si me acompañas al Salmo 144, hace algunas semanas lo compartía con los jóvenes. solamente quiero que veas dos versículos. Y son el versículo 1 y 2. Dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Ahora, si pones la NTV, me encanta la NTV, el versículo 2, por la manera en que hace referencia a Dios. En lugar de decir misericordia mía, dice: Él es mi aliado amoroso. Está hablando de Dios. Él es mi aliado amoroso, Dios es mi fortaleza, Dios es mi torre de seguridad y quien me rescata. Él es mi escudo y en Él me refugio. En 6 ocasiones, de diferentes maneras, hace referencia a Dios, no solamente como su aliado, como su fortaleza, sino como su seguridad. Su torre de seguridad, el que lo rescata, el escudo y en el que se hace, en el que se refugia. Ahora, yo le decía que si vas al Salmo 18, vas a encontrar palabras muy similares en otro Salmo también, otro Salmo de David. En el versículo 1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y quizás tú digas: oh, qué tremenda esta confianza que tenía David en Dios. Y sabes, esta confianza de David no se generó de un día para otro. David fue un hombre que pasó persecuciones. David fue un hombre que se forjó en el desierto, no solamente como pastor, sino como rey. Siendo el ungido de Dios, David pasó años siendo perseguido por su suegro, su rey, al que aliviaba con, mientras tocaba él con su arpa, aquel por el que él había peleado, lo trató como si fuera un enemigo. Y si en el capítulo 18 vimos que Dios estuvo guardando, Dios estuvo dando gracia, Dios estaba con David, lo que vamos a ver es que en todo el capítulo 18, Saúl, lo dijimos, tramó en secreto cómo matarlo. Sin embargo, ahora en el capítulo 19 va a revelar sus intenciones abiertamente. Y vamos a ver que el capítulo 19 trata de los esfuerzos de Saúl por matar a David. Y vamos a ver cómo David experimenta una serie de eventos de liberación, de salvación, de protección en circunstancias inusuales, en circunstancias extraordinarias, de hecho. Y lo que vamos a ver entonces son estos episodios donde Saúl trata de matar a David y donde David es rescatado providencialmente. El mensaje va a ser muy claro, el mensaje va a ser evidente. Es Jehová, es Dios quien protege a su siervo repetidamente. Pero en cada uno de esos rescates o episodios vamos a aprender algo también que podamos aplicar para nuestra vida. El primer episodio lo vemos en los primeros 7 versículos. Saúl no ha revelado a nadie sus intenciones de matar a David. Sin embargo, el capítulo 19 comienza con Saúl hablando a su hijo, a Jonatán, y a sus siervos. Los invita a una reunión y ahí les declara lo que está en su corazón. Y dice allí en el versículo 1 que reunió a su hijo, a todos sus siervos, y les da instrucciones para que maten a David. Básicamente les está diciendo: ¿saben qué? La verdad me lo quiero escabechar. Es más, la instrucción para todos, incluido Jonatán, su hijo, es: maten a David. Pero nos dice allí en el versículo 1 que Jonatán, el hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Es algo que vimos desde los capítulos anteriores. Vimos que Jonatán, vimos que Mical, vimos que los siervos, vimos que el pueblo amaban a David. Y en este caso dice el verso 2 que Jonatán va y da aviso a David y le revela los planes de Saúl. Le dice: mi padre procura matarte, en el verso 2, así de que cuídate hasta la mañana ve, escóndete, estate en un lugar oculto. Y al día siguiente yo voy a salir, voy a estar junto a mi padre en el campo donde te ocultes, y yo voy a hablar de ti a mi padre y te haré saber lo que suceda. Te voy a decir lo que pase. Así que Jonatán trae a su padre, lleva a Saúl y habla con él en privado. Y dice el verso 4 que Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano, mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, te alegraste, ¿por qué pues vas a pecar contra la sangre inocente matando a David sin causa? Es decir, Jonatán le dice: padre, no hay razón para que mates a David. Te voy a dar razones éticas, no te ha hecho nada malo. Te voy a dar razones teológicas, Dios lo ha respaldado. Te voy a dar razones de sentido común. Tú mismo estabas contento, te alegraste por lo que había hecho. ¿Cuál es la razón para que quieras matarlo? Y me imagino a Jonatán, su hijo, hablando a Saúl. Y la realidad es que Saúl no tenía una razón para matarlo a David. No puede decir: es que tengo celos, es que yo soy el rey y la gente aclama más a él que a mí. Saúl posiblemente estaba avergonzado, siendo ahora sí que amonestado por su hijo, diciéndole: dame la razón, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué lo quieres matar? Si ha hecho cosas buenas por el reino, si ha rescatado al pueblo de sus enemigos, si el Señor está con él, si tú te gozabas junto con él, ¿cuál es la razón para hacerlo? Y la realidad es que no había ninguna. Y por eso, posiblemente ruborizado, avergonzado, Saúl, dice el verso 6, que escuchó la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. No tuvo ningún argumento en contra de lo que Jonatán decía. Así de que el rey Saúl hace un juramento y dice: no va a morir, juro por el Señor que va a vivir. Y entonces dice allí en el versículo 7 que Jonatán llama a David, le declara todas estas palabras y él mismo trae a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Aquí no pasó nada. Saúl recapacita, dice: tiene razón, no tengo ningún motivo para matarlo. ¿Sabes qué? No va a morir, él va a vivir, lo juro por el Señor. Y entonces David regresa a la casa de Saúl, le sirve como le había servido. Y vamos a decir que hasta aquí todos vivieron felices. Hasta el versículo 8. En el versículo 8 dice que después hubo de nuevo guerra. Si tú recuerdas, la amenaza de los filisteos seguía presente, estaban los enemigos de Israel, no habían acabado definitivamente con ellos, así que hay nuevamente ocasión de guerra y David sale nuevamente y pelea contra los filisteos, dice el verso 8, y como sabemos que el Señor estaba con él, dice que los hirió con gran estrago y los filisteos huyeron de él. ¿Y qué sucede? Verso 9 dice que el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Decíamos la semana pasada que algunos piensan que Saúl usaba la lanza como un cetro. Si no es esto una realidad, entonces por alguna razón Saúl amaba las lanzas, siempre tenía una lanza a mano. Y dice que está David tocando y viene este espíritu malo, este espíritu que lo atormentaba. Y no olvides algo, esto era parte del juicio de Dios. Dice, lo vimos en los capítulos anteriores, que Dios, su Espíritu Santo, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y también se apartó Samuel, mostrando que había quedado solo por su necedad, por su orgullo. De tal manera que este espíritu venía y lo atormentaba. Y dice que estaba David tocando, y en el verso 10 de repente dice que Saúl trató de enclavar, ensartar literalmente a David con la lanza a la pared. Y de alguna manera dice que David se apartó delante de Saúl, la lanza fue y pegó en la pared y David huyó y escapó esa noche. Ya había jurado, no olvides, Saúl había jurado que no iba a matar a David. Pero después de la batalla, después de las victorias, está siendo atormentado. Ahora sí se le botaba el chango a Saúl y estaba tocando David delante de él. Y Saúl lanza en mano, dice, ahora sí, lo voy a clavar aquí. Y lanza la lanza, pero David esquiva y queda clavada en la pared. Y dice que huye y escapa aquella noche. Ahora, Saúl ya no se quedó nada más con las ganas. Ahora Saúl envió mensajeros a casa de David. Tú recuerdas que la hija de Saúl se había casado con David. La hija era Mical. Y entonces Saúl manda mensajeros a la casa de David, dice el verso 11, para que lo vigilen y para que lo maten en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Ahora, no tenemos más detalles. Algunos piensan que quizá la casa de David y de Mical estaba pegada al muro, al estilo de Rahab en Jericó, para que se pudiera descolgar. O simplemente que era una casa de varios niveles o era un condominio, no lo sabemos, pero dice que es Mical la que advierte a David. Le dice, ¿sabes qué? Ya vi a los guaruras de mi papá, allá han estado toda la tarde, te están buscando y vas a tener que huir porque si no, estos te van a escabechar. Y entonces dice que Mical lo descuelga por la ventana y él logra huir, pero Mical también le gana tiempo a David. Le da oportunidad de que huya y dice que en el versículo 13, y este es un pasaje un tanto curioso, porque dice que tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con ropa. Esta es la típica, el típico cebo de las películas, ¿no? También cuando quieren matar a alguien que se las huele, van y ponen un bulto en la cama y ellos se esconden, ¿no? Y aquí lo curioso es que dice que Mical toma un terafín. Un terafín era básicamente un ídolo familiar. Era un dios falso. Es curioso porque no sabemos qué hacía un ídolo en la casa de Mical. Pero dice que lo toma y lo pone en la cama y pone ropa y hace un bulto y le pone una almohada de pelo de cabra en la cabeza para simular que David está durmiendo. Y dice en el versículo 14 que Saúl envía a los mensajeros para que traigan a David, pero Mical dice, ¿sabes qué? Está enfermo, está dormido, ya tiene buen rato dormido allí. Entonces ellos regresan y en el verso 15 dice que Saúl envía nuevamente a esos mensajeros para que vieran a David y les dice, ¿sabes qué? Si no se levanta, tráiganmelo con todo y la cama, con Toño, así como está. Y entonces van ahora sí decididos a llevar a David ante Saúl. Y cuando llegan, dice el verso 16, cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Se dan cuenta del engaño, le dicen a Saúl, y Saúl se enoja con su hija y le dice a Mical, ¿por qué me engañaste así? Dejaste escapar a mi enemigo. Ahora, fíjate Mical lo que hace. Mical ya había engañado a los guaruras y ahora engaña a su padre. Le dice, me amenazó con matar. ¿Tú sabes cómo es este David? ¿Yo qué podía hacer? Ella se deslinda y Saúl se queda molesto porque su enemigo se escapa. Ahora, vamos, este es el último episodio. No olvides, ya lo rescató Jonatán, ya esquivó la lanza, ya los rescató Mical. Y ahora en el verso 18 dice que huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. No sabemos exactamente dónde se ubica Nayot. De hecho, la palabra Nayot significa chozas o cabañas. Algunos piensan que era quizá a las orillas de Ramá. No lo sabemos. El asunto es que dice en el verso 20 que Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía, dice el verso 20. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Es interesante porque van estos hombres con instrucciones de Saúl para traer a David, pero cuando llegan está Samuel con los profetas y llegan estos hombres y comienzan a profetizar, se unen al servicio y comienzan a... No se sabe exactamente la naturaleza de la actividad. Muchos piensan que es adoración. Y el asunto es que ellos están adorando también allí, están cantando y se les olvida el encargo de Saúl. Así desde que ellos se unen al servicio, se quedan allí adorando, pero no cumplen la instrucción de Saúl. De tal manera que en el versículo 21 dice que cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Así de que no regresan los primeros y Saúl manda a otros. Pero este otro grupo llega nuevamente a donde están allí. Está Samuel, están los profetas, están los nuevos profetas que había enviado Saúl. Y ellos se unen y comienzan a profetizar también. Y se les olvida el encargo que Saúl les hizo. Así que Saúl, frustrado, dice el verso 22, entonces él mismo fue a Ramá. Saúl dijo, no puedes confiar en la gente. Si quieres hacer algo bien hecho, tienes que hacerlo tú. Y así de que Saúl, él mismo dice que va al verso 22, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Así que, dice el verso 23, fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De allí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Ok, ya había mandado dos compañías y no regresaban. Pero Saúl sabemos y hemos visto a lo largo de su historia que no era un hombre que se humillara, no era un hombre humilde, era un hombre necio, era un hombre terco. Así de que él mismo va y dice que no llega todavía a Nayot cuando él comienza a profetizar. Y cuando llega delante de Samuel, que no le dirige la palabra, acuérdate que ellos habían separado ya desde el capítulo 15, dice que Saúl se desnuda, comienza también a adorar, se une a la adoración. No sé cuántas horas tocaron, no sé cuántas horas cantaron, no sé cuántas horas adoraron, pero Saúl, este rey que iba con este deseo de tomar a su enemigo y de deshacerse de él, de matarlo, termina postrado en el suelo, sin su ropaje real, por 24 horas. Interesante. Qué interesante porque vemos aquí cómo Dios rescata, cómo Dios protege a David. Y es algo que tú y yo podemos aprender, porque dijimos que primero en el capítulo 19 del verso 1 al 7 vemos que Dios usa a un amigo de David, a Jonatán. Y vemos la bendición de tener un amigo en tiempos difíciles. Este amigo de él va e intercede ante su padre para que no le haga daño. Del verso 11, perdón, del verso 8 al verso 10, vemos cómo David esquiva y huye, esquiva la lanza y huye. Y sabemos que pudo escapar de la muerte por esa ocasión. Vemos que Saúl no se queda tranquilo a pesar de que van dos intentos. Y dice que a partir del verso 11 hasta el verso 17, entonces va a la casa de David. David ya no está frente a él, pero Saúl no está conforme con eso. Saúl quiere matar a David y va a buscarlo a su casa. Y ahora es su esposa, la hija de Saúl, la que lo ayuda a escapar y le gana tiempo pretendiendo que está enfermo. Y por último vemos del verso 18 al 24 que David está huyendo ya fuera de su casa, fuera del palacio, lejos de su amigo, de su esposa, y acude al profeta, acude a Samuel. Y dice que le cuenta todas las cosas que Saúl ha hecho con él. Y tú y yo esperaríamos que Samuel hiciera algo. Quizá esperabas que Samuel detuviera a Saúl, que hablara con él. Pero aquí el texto nos sorprende, porque en lugar de usar a Samuel, Dios mismo se arremanga la camisa y es el poder, ahora sí que directo, del Espíritu de Dios el que protege a David con estos dos grupos de personas y con el mismo rey Saúl. Es Dios quien los paraliza, quien los deja a su merced. Es interesante porque estos hombres llevaban una misión y Saúl, a pesar de su deseo de matar a David, queda ahora sí que indefenso y humillado, tirado en el suelo, profetizando, dando gloria a Dios, alabando a Dios, pero no de manera voluntaria, y eso es importante. Si tú recuerdas cuando Saúl fue ungido, el Espíritu de Dios lo mudó en otra persona. Fue el Espíritu de Dios el que vino a él. Dios le había dado instrucciones a Samuel y Samuel unge en el capítulo 10 a Saúl, y Samuel le dice que el poder del Espíritu iría sobre él. En el verso 6 le dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás transformado en otro hombre. Pero sabemos que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Ahora el Espíritu de Dios viene, pero viene para humillarlo, viene como juicio. Y Saúl queda postrado, desnudo, sin poder echar mano de su enemigo, de aquel que ahora tiene el favor de Jehová. Acuérdate, y Jehová estaba con David. Y eso es interesante, porque aun cuando Dios, a través de diferentes medios, mostró que es Él quien protegía a David, en esta ocasión Dios quiere dejar claro, sin lugar a dudas, que es Él el que está protegiendo a David. ¿Te acuerdas en Jonás? En el relato de Jonás, a lo largo del primer capítulo, Dios muestra que es Él el que está tras Jonás. Y en el capítulo 2, cuando Jonás es tragado por este gran pez, mientras reflexiona Jonás en todo lo que ha sucedido, dice que él comienza a alabar a Dios dentro del pez. Y en el versículo 9 dice: la salvación es del Señor. Era evidente quién era el que estaba moviendo las cosas. Y en este capítulo 19, Dios quiere mostrar que la salvación viene de Él. De tal manera que no solamente a David le queda claro, sino que también a Saúl le queda claro que es Dios el que está protegiendo a David. Ahora, digo que esto es muy interesante, porque a pesar de esto, Saúl va a mostrar la condición humana. A Saúl, a pesar de que ha visto la protección de Dios sobre la vida de David, Saúl no va a cambiar en su intención. Y es lo mismo que sucede con las personas. Y esto resulta interesante también, porque a veces pensamos que si una persona no creyente experimentara un gran milagro, eso le haría cambiar de opinión. Y la Biblia nos muestra continuamente que esto no es así. Los hombres necesitamos un cambio en el corazón. Las personas no creen no porque no haya evidencia, no creen porque no quieren creer. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. De hecho, en el Evangelio de Juan, cuando contrasta el amor de Dios con la respuesta de los hombres, deja claro que el problema de los hombres no es la evidencia, sino la falta de evidencia, sino el corazón. Si vas al capítulo 3 del Evangelio de Juan, tú sabes el pasaje más famoso o más conocido, por lo menos, de la Biblia. Dice el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, mira, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el problema del hombre. No es que no tenga elementos para creer en Dios. Es que los hombres, de manera natural, amamos más las tinieblas que la luz. Y aquí está Saúl, el rey que había sido ungido por Dios, que había visto el poder de Dios transformándolo a él en otro hombre. Lo vemos ahora tirado, desnudo, adorando a Dios sin querer hacerlo, sin poder parar, sin poder echar mano de su enemigo que está a unos cuantos pasos de él. Pero su corazón sigue intacto. Mantiene la misma intención. Ahora, yo quiero que contrastes esto. La vivencia de Saúl y su respuesta contra la vivencia de David y su respuesta. Porque sabes que después de esto, después de estas 24 horas desnudo, ahora, cuando la Biblia habla de que está desnudo, los eruditos piensan que se refiere básicamente a su ropaje real, no que estaba en pelotas, no estaba completamente bichi. Simplemente se había despojado de su ropaje real y ahí estaba tirado, ahora sí que en boxers. Pero él se levanta después de esas 24 horas y él regresa a su palacio, a su casa, y sigue siendo el rey. En realidad no tenía un problema. El problema estaba aquí. Él seguía odiando a David. En contraste, David se levanta, y tú vas a saber que en los próximos capítulos se levanta a seguir huyendo por años. De tal manera que, si tú lo piensas, decir que Dios estaba con David mientras está huyendo, mientras está corriendo, no parece una posición que sea atractiva, particularmente para los cristianos y para la iglesia hoy en día. Porque hoy en día los creyentes nos gusta pensar que cuando Dios está contigo, todas las cosas están bien. Cuando Dios está contigo, vas a tener un buen trabajo, un buen sueldo, una buena casa, buenos hijos, una buena esposa, todo te va a ir bien. Y cuando las cosas no van tan bien, entonces es posible que digas: ¿por qué me estás abandonando, Dios? O que otros cristianos te vean y digan: qué mal anda este hombre, quién sabe qué pecado habrá cometido, porque mira lo que está pasando, Dios lo abandonó. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí es que en medio de la persecución, David está allí de pie y él voltea y ve cómo Dios en diferentes maneras, a través de su amigo, esquivando una lanza, su esposa abriéndole una ventana y poniendo un mono en su cama, o por la fuerza directa del Espíritu de Dios, ha sido guardado, ha sido preservado de su enemigo. Y quizá la evidencia que Dios usa en algunas ocasiones para mostrar su poder no es la victoria o una vida sin dificultades, sino el hecho de que nosotros, de que su pueblo se mantenga en pie en medio de las circunstancias difíciles. ¿Sí me explico? La seguridad de que Dios está contigo no es siempre una vida sin problemas o una vida donde sorteas tus dificultades con éxito. Puede ser que la evidencia de Dios, la evidencia más clara de que Dios está contigo guardándote, es que en medio de las adversidades tú sigues de pie, que a pesar de ellas tú te mantienes de pie. Y esas son las cosas que David aprendió, y es la vida de David. Es el rey, ha sido ungido, el Espíritu Santo está sobre él, tiene la gracia, el favor de Dios, y sin embargo está siendo tratado como el peor enemigo del rey al que sirve. Y es lo mismo que le pasó a Pablo, y es lo mismo que Pablo les explica a los corintios en 2 Corintios, cuando hace defensa y dice: ustedes están hablando de superapóstoles, ustedes están hablando de ser ricos, de ser prosperados, de no tener dificultades, de reinar en vida, es lo que dice Pablo. Dice: pues yo quisiera que esto fuera cierto. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 4, dice allí en el versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre, dice, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la vida, que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Y dice allí en el verso 16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que Pablo aprendió eso. Y por eso Pablo después en 2 Corintios 12 dice: me voy a gloriar en mis debilidades, porque ahí es donde el poder de Dios se manifiesta con más claridad. Es lo mismo que aprendió Juan, el apóstol, cuando estaba en la isla de Patmos, cuando estaba solo, exiliado por el testimonio de Cristo, en esa isla desierta. De repente escucha la voz del Señor y se da cuenta que allí está el Señor con él, en medio de su aislamiento, en medio de su soledad, siendo rechazado por su fe en Jesús. Allí se da cuenta que el Señor está presente. Y tú y yo podemos aprender eso también, porque de esa manera, en medio de los problemas, tú podemos ver que Dios está allí, de tal forma que podamos entender que una vida sin problemas no significa necesariamente que Dios está protegiéndote o que Dios está contigo. Es curioso, pero esa es la realidad. Muchas veces pensamos de esta manera. Si tú recuerdas, es en Isaías 43. Isaías 43 promete que Él va a estar con nosotros. Bueno, hablando del pueblo de Israel, le dice en el capítulo 43, el verso 1. Ahora sí dice Jacob, creador tuyo, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice que nunca vas a pasar por las aguas, no dice que nunca vas a pasar por los ríos, no dice que nunca vas a pasar por el fuego. Lo que dice es, cuando pases, cuando estés allí, yo voy a estar contigo. Esa es la evidencia. En medio de circunstancias difíciles, que tú y yo podamos permanecer de pie, que tú y yo podamos mantenernos con la certeza de que Él está con nosotros. Y hay personas que tú conoces, personas cercanas quizá, creyentes, que han pasado enfermedad y tú los ves alabando al Señor, sirviendo al Señor, dando gracias a Él, porque saben que en medio de la dificultad, saben que en medio de su circunstancia, Dios está con ellos. Y esa es la razón por la que están de pie. Esa es la razón por la que ellos pueden mantenerse firmes. David no ve el poder de Dios deteniendo a sus enemigos para regresar y tener una vida feliz sin problemas. No, sigue huyendo los siguientes capítulos y sigue confiando en que Dios está con él. Así de que en ocasiones la evidencia más clara de que Dios está con nosotros es que te mantengas en pie en medio de la prueba. Que recuerdes eso que vimos ahorita, es un principio importante, las salvaciones del Señor. Y la evidencia es que en medio de la prueba tú sigas de pie. Ahora, hay otra cosa interesante, porque David pudo ver que Dios usa diferentes medios de salvación. David pudo ver que Dios usó diferentes personas, diferentes eventos para rescatarlo. A Jonatán, a Mical, como decíamos ahorita, la lanza en la pared, y Dios mismo trayendo su poder para salvarlo. Y hay un poco de ironía en esto, porque los medios que Dios usó para salvar a David eran la familia de su enemigo, los hijos del rey Saúl. Saúl se molesta, se enoja. Lo vamos a ver también más adelante, porque se enoja también con Jonatán, porque no le entregan a su enemigo. Pero también usa aquel que fue su guía, a Samuel, indirectamente, para rescatarlo. Ahora, ¿sabes qué? Hay algo interesante también en esto, decía, en la vivencia de Saúl, porque muchas personas el día de hoy en la iglesia tienen este deseo de experiencias, y algo que podemos aprender de la experiencia de Saúl es que una experiencia con Dios no necesariamente te transforma. Lo decíamos hace un momento, pero quiero ponerlo en contraste o en el contexto de muchos creyentes el día de hoy, que siempre están buscando las experiencias. Quieren tener esa experiencia de que un profeta les dé una palabra, de ir a un evento y que ahora sí caer en el Espíritu, ser tomado por el Espíritu, que pase algo extraordinario. Y lo que vemos aquí es que esta compañía, dos compañías que mandó Saúl y el mismo rey, fueron tomados por el poder de Dios, estuvieron profetizando, y sin embargo, siguieron siendo las mismas personas. El rey Saúl, con todos sus rencores, con todo su odio y su desobediencia a Dios. Tú y yo no necesitamos experiencias. Tú y yo necesitamos que el poder de Dios cambie nuestro corazón Y una vez que ha cambiado nuestro corazón, tú y yo necesitamos obediencia. Obediencia a su palabra, porque tenemos suficiente revelación, más de la que tú y yo podemos procesar, está aquí. Y hay personas que todavía están buscando nuevas revelaciones. Lo que tú y yo necesitamos hacer es sujetarnos a Él, humillarnos a Él, obedecerle a Él. Saúl no lo hizo y Saúl terminó mal su carrera, terminó mal su vida. Así que cuando vemos todo este contexto, toda esta historia, es evidente el mensaje en el capítulo 19. Dios es quien guarda, Dios es quien protege, Dios es el que usa medios distintos para proteger a su siervo, e incluso en ocasiones hace a un lado cualquier medio, y Él de manera extraordinaria, sobrenatural, salva, rescata a su pueblo. Ahora, cuando vemos esto, ¿qué tanto podemos aprender tú y yo para nosotros? ¿Qué tanto de esto podemos aplicar tú y yo en nuestra vida? Y yo creo que aunque no somos David, sin duda tú y yo podemos aprender de esta confianza de David en el Señor. Seguramente pocos de los que estamos aquí como creyentes reinaremos o gobernaremos una nación. Difícilmente alguno de nosotros pasaremos la vida siendo perseguidos por un rey. Pero sin embargo, la base para nuestra confianza es que si tú y yo tenemos por Dios al Dios de David, si tú y yo tenemos nuestra confianza puesta en el mismo Dios de la Biblia, tú y yo podemos disfrutar de esta misma protección. Si nosotros podemos ver el carácter de este Dios y podemos poner nuestra confianza en Él, tú y yo podemos disfrutar de esta misma protección. Tú y yo podemos tener la misma confianza, la misma seguridad de que Dios va a cumplir su propósito, Dios va a hacer su obra, cualquiera que ésta sea, en tu vida y en mi vida, antes de que tú y yo perezcamos. Tú y yo podemos confiar en que Él va a hacer todo lo que se ha propuesto en nosotros. Así que mientras Dios tenga pendientes con nosotros, tú y yo estamos seguros. Tú y yo podemos confiar y descansar en Él. Si tú recuerdas en el Salmo 139, es un salmo maravilloso que nos habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Pero el salmista, mientras escribe, que nuevamente es David, en el versículo, vamos a leer del versículo 1, por favor. Si lo puedes poner en la NTV. Dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Vamos a ir, brinca de tantito hasta el versículo 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera, y quiero que veas esto, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Verso 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Así de que con esta confianza tú y yo podemos caminar en esta vida, en medio de las dificultades, tú y yo podemos poner nuestra confianza en este Dios, el Dios de la palabra, el Dios de David, y tú y yo podemos tener la misma protección, la misma seguridad. Mira lo que dice el Salmo 34, con eso termino. Esta es una invitación. Dice el verso 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Verso 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Ponlo en la NTV, por favor, ese último pasaje. Esta es una invitación. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en él. Y familia, con esta invitación quiero terminar. Prueba y mira que el Señor es bueno, que son dichosos aquellos que ponen su confianza en Él, aquellos que se acercan a Él. Y dime si no es un buen tiempo el día de hoy para acercarte a Él, para que pruebes la bondad de Dios, para que pruebes el gozo de tener al Dios de la Biblia, al Dios de David, como tu Dios. Así como Él, tú y yo podemos estar seguros el día de hoy. Este Dios no decepciona. Este Dios nunca te va a defraudar, porque Él es el Dios que cumple su palabra. Es el Dios fiel. Así de que te invito para que oremos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu protección, porque hasta el día de hoy, Señor, si estamos aquí de pie, es por tu gracia, es por tu favor, por este favor no merecido, Señor. Es que hemos podido ver tu bondad para con nosotros. Y sí, Señor, sabemos que hay hijos tuyos que están pasando enfermedad, sabemos que hay algunos que han estado en angustia. Quizá otros, Señor, han estado presionados por escasez, pero eso no significa que tú los hayas abandonado. Todo lo contrario, Señor. El hecho de que ellos se mantengan en pie con su confianza puesta en ti es la evidencia de que tú estás con ellos, de que ellos pueden disfrutar de tu gracia, Señor, en este lugar de privilegio que tú nos has dado por medio de la obra de Jesucristo. Señor, que cada uno de tus hijos, que cada uno de nosotros, como tu pueblo, como tu iglesia, podamos mantenernos en este refugio perfecto que eres tú. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escudo. Señor, somos bienaventurados porque tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro Dios. Señor, que aquellos que no te conocen puedan experimentar, puedan probar tu bondad y ver, Señor, que no hay mayor gozo, mayor deleite, mayor dicha que tenerte como Dios. Los ponemos en tus manos a cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor para con nosotros. Y te pedimos que tú te glorifiques en cada uno de nosotros, en toda situación. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.